Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rafa Rodrigo y durante todo este mes de agosto te acompaño en las tardes de Onda Madrid, de la Radio Pública Madrileña, en este programa En Madrid Trabaja. Hoy comenzamos nuevo mes, seguimos en el segundo semestre del año y precisamente hoy hemos conocido el dato, gracias a la agencia Eurostat, de que el paro en la eurozona baja al 6,4% en junio de 2023, lo cual eso sí supone un nuevo mínimo histórico para la Unión Europea desde la creación de la moneda euro. Podríamos pensar que es una buena noticia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que España sigue siendo el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro. De hecho, fíjate, uno de cada cuatro parados de la zona euro se encuentra en nuestro país. Cabe además recordar que, según los últimos datos de hace un mes, la tasa de paro española se situó en junio en el 11,7%, dos décimas menos que un mes antes y un punto menos que en el mismo mes del año anterior. Seguimos teniendo 2,79 millones de desempleados, según la última EPA. En la Unión Europea hay 12 millones de parados, de los cuales, fíjate como curiosidad, 2,17 están en Francia, uno de los países que también atesora una de las tasas de desempleo más altas de las que nos encontramos en la Unión Europea. Como curiosidad, ¿cuáles son los países con el paro, en este caso, más alto? Pues Grecia, Suecia, Italia o incluso, fíjate, Luxemburgo o Croacia tienen una de las tasas de paro juvenil más altas. En cuanto a los países que menos paro tienen dentro de la Unión Europea, pues cabe destacar algunos como, por ejemplo, Eslovenia, Malta o Alemania. Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de todo esto, pero también vamos a hablar de emprendimiento, del mundo de los autónomos, y vamos a contar, como siempre, con nuestras ofertas laborales para que esa tasa de desempleo sea cada vez menos. Muy buenas, Pablo Ricote, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Segundo programa juntos.
Segundo programa mano a mano, sí.
Aquí que tenemos que estar dando el callo todo agosto.
Levantando, manteniendo el programa a flote, más bien.
Levantando españolas. Sí. Sí. Bueno, Pablo, pues vamos ya. Eso sí, tenemos nuestras ofertas. Antes de nada, si quieres ponerte en contacto con nosotros,
pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro perfil de Twitter, que es @madridtrabajaom, o de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Ahora sí, vamos ya con las ofertas de empleo de este lunes, no, este martes 1 de agosto. Pues comenzamos con una convocatoria para una plaza de técnico jurídico en Ciempozuelos.
Para poder participar en el proceso selectivo de esta vacante será necesario contar con titulación universitaria en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o similares. El sistema de selección será mediante concurso-oposición. En la fase de concurso, los méritos a valorar serán la experiencia y la formación, mientras que la de oposición consistirá en una prueba práctica. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 25 de agosto.
Pues hasta ese día ya sabes. Por cierto, a nuestro compi de la realización, a José Manuel Hoyo, no te vayas porque se necesita técnico de sonido en Madrid, es otra de las ofertas.
Pues sí, y es obligatorio poseer titulación de grado superior en sonido y un año de experiencia, así como un nivel avanzado en programas de sonido. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, en horario rotativo de lunes a domingo y con una retribución de 1.277 euros brutos al mes.
Nos vamos ahora hasta el barrio del Pilar porque se busca personal de caja y reposición en la zona de La Vaguada.
Realizarás las funciones de reposición y mantenimiento, así como tareas de cobro y atención al cliente en una conocida compañía multinacional de supermercados. Ocasionalmente participarás también en el muelle en funciones de recepción de mercancía. Para ello será necesaria experiencia en el puesto y disponibilidad de lunes a domingo. Se ofrecen jornadas parciales con turnos rotativos.
Y seguimos porque también hay una gestoría que necesita asesores inmobiliarios en Majadahonda.
Para ocupar este puesto de trabajo será necesario contar con al menos 2 años de experiencia previa en el puesto. Las funciones a desarrollar serán la captación de inmuebles en alquiler o venta por toda la Comunidad de Madrid. Se ofrece contrato indefinido en horario partido de mañana y tarde.
Más oportunidades las que nos llegan en este caso desde Getafe. Oportunidad para técnico en recursos humanos.
Se requiere de experiencia mínima de 1 año, titulación universitaria en relaciones laborales o derecho y vehículo propio. será valorable también el poseer el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Las funciones del puesto son gestionar documentos y redactar informes a organismos oficiales. Se ofrece contrato temporal de larga duración a jornada completa.
Y ahora que estamos en temporada alta, se ofrece trabajo para jefe de recepción en hotel.
Coordinar el equipo de recepción, la atención al cliente y la resolución de incidencias serán las tareas a desarrollar en este puesto. Para ello necesitarás titulación universitaria, nivel de inglés B2 y experiencia de 2 años. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas? Pues ya tienes toda la información disponible en nuestra página web, en el apartado de Madrid Trabaja de la web de Onda Madrid, en Telemadrid. Ahí tienes toda esta y otras muchas ofertas, y si no, también a través de nuestras redes sociales, @MadridTrabajaOM en Twitter y Madrid Trabaja en Facebook. Estas son las ofertas laborales de este martes 1 de agosto.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid, esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿Sabías que Madrid es la comunidad autónoma que tiene más profesionales digitales de demanda? Casi el 25% de estos profesionales pertenecen a la Comunidad de Madrid. En total, el mapa de empleo de la Fundación Telefónica ha registrado un total de 80.000 ofertas de empleo de profesionales digitales en nuestro país solo en los últimos 3 meses. Pero, ¿cuáles son los perfiles más demandados? ¿Qué hay que hacer si tenemos un perfil parecido y queremos trabajar? Bueno, pues para contestar a todas estas preguntas está ya por aquí Carmen López, responsable del mapa del empleo de la Fundación Telefónica. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo llevas el verano? ¿Cómo comienzas agosto tú?
Pues muy acalorada, como supongo que todos los que quedamos en Madrid estamos aguantando como unos campeones con esas temperaturas.
Yo, déjame que dé las gracias, por cierto, porque ayer se estrenó mi programa de Mi Cámara y Yo de Telemadrid, Calor Extremo, precisamente hablando sobre esto, y fue uno de los programas con más audiencia de Mi Cámara y Yo, casi más de 77.000 personas se conectaron a verlo, así que gracias a todos ellos, y si tú eres uno de los oyentes que también lo vio, pues gracias a ti. Carmen, yo me achicharré vivo haciendo el programa,
sí,
así
sí.
Que me imagino que tú tienes que andar por ahí, ¿no?
Sí. No, menos mal que va a refrescar ahora un poco estos días, porque esto ya es insoportable. Alguien se tiene que quedar en Madrid.
Hombre, nosotros Madrid Trabaja se queda en agosto trabajando todo el verano, trayendo las mejores ofertas y también iniciativas como la del mapa del empleo de la Fundación Telefónica. Para quien no sepa en qué consiste esta iniciativa, ¿de qué va? Cuéntanos.
Pues, a ver, en Fundación Telefónica hemos creado este mapa del empleo, que ofrece información del mercado laboral digital, de las profesiones digitales y las habilidades digitales, para que así cualquier persona que quiera dedicarse a ese mundo o entender mejor cómo es el mundo digital, pues pueda entrar a esa herramienta, que es gratuita, se puede encontrar en la página mapadelempleo.fundaciontelefónica.com y empaparse de toda esa información. Nosotros lo que hacemos es que analizamos las ofertas de empleo, pues como las que habéis contado ahora, pues a unos números gigantescos, usamos Big Data e inteligencia artificial para analizar todas las ofertas de empleo que se publican en España de forma diaria a través de nuestros partners de plataformas de empleo, que son InfoJobs, Tecnoempleo y TicJobs. Analizamos todas esas ofertas y con eso podemos identificar cuáles son los perfiles que más están demandando ahora mismo en España y en cada provincia y cuáles son las habilidades que están demandando para esos perfiles.
Sois como, perdona la comparación que voy a hacer, como el Google del empleo, ¿no? Hacéis ahí como una búsqueda masiva, ¿no? Y luego lo que hacéis es diversificar muy bien, ¿no? Tenéis vuestros criterios de búsqueda.
Efectivamente, lo que hacemos es, somos un super Google, cogemos todas las ofertas y te decimos, esto es lo que se demanda, o sea, de todo lo que hay por ahí, te decir, esto es lo que se demanda y esto es lo que están buscando en estos perfiles.
Pues, oye, ¿qué es lo que más se demanda? Me pregunto, claro, ahora en verano, con estas fechas en las que estamos, 1 de agosto, ¿cuáles son los perfiles que dirías ahora más se demandan? Hablando de la Comunidad de Madrid, donde estamos nosotros.
Pues en Madrid ahora mismo, en los últimos 3 meses, lo que más se está demandando son desarrolladores de software. La verdad que la demanda de perfiles digitales cambia poco entre verano e invierno. Son perfiles que se demandan en cualquier momento del año, así que tiene una estabilidad muy grande. Y ahora mismo lo que más se está demandando es desarrollador de software, que ha habido más de 3.000 puestos de desarrollador de software se han pedido en los últimos 3 meses. Después, Digital Project Manager, que está un poco más enfocado a la gestión de perfiles digitales, con más de 2.800 ofertas en este tiempo. Y, por último, el tercer puesto, administrador de sistemas, con más de 2.500 ofertas de trabajo. O sea que muchísimo en Madrid.
O sea, el mundo digital, podríamos decir, ahí sí que no hay paro, ¿no?, en este sector.
Para nada, todo lo contrario. De hecho, la demanda está creciendo cada vez más. Estamos viviendo un boom de la tecnología, ya no solo la tecnología que hemos tenido ahora, sino nuevas tecnologías que van apareciendo, y se necesitan cada vez más y más perfiles que puedan desarrollar o trabajar con esta tecnología. Así que para nada, nada de paro, todo lo contrario.
El boom, ¿no?, de lo digital, podríamos decir, de las TIC, ¿no?, de todas estas nuevas tecnologías. Oye, hablando de calor, creo que el remoto, el trabajar en remoto, también es algo que crece, ¿no?, con estas ofertas de empleo.
Sí, en particular los perfiles digitales son unos perfiles que suelen contar con un mayor porcentaje de teletrabajo que el resto de profesiones, ¿no? Son al final profesiones que se llevan a cabo a través de un ordenador, por lo que se pueden realizar de cualquier lugar, y es verdad que la mayoría de las ofertas de estos perfiles ofrecen algún tipo de teletrabajo, incluso algunas teletrabajo completamente, ¿no? De hecho, en el mapa también podemos encontrar en el mapa del empleo, hay un botoncito en el mapa porque tú puedes ver cuántas se demandan en Madrid, cuántos perfiles se están demandando en Madrid, pero también cuántos perfiles se están demandando en remoto, o sea, que puedes hacer full time remoto desde cualquier sitio del mundo.
Lo voy a hacer yo ahora en vivo contigo aquí, que tengo el ordenador. Dime cómo tengo que hacer, en qué página web me meto, me has dicho, repite,
pues,
por favor.
mapadelempleo.fundaciontelefonica.com.
Vale. Fundación Telefónica. Yo me meto ahora aquí en el mapa del empleo. Descubre las novedades de empleo, ¿no? Ahí está.
Exacto.
Y ahí sale el mapa del empleo con profesiones, habilidades. Ah, qué curioso. Claro, sale el mapa, ¿no?, interactivo.
Sí.
Y ahí te pone cada una de las desarrollador, consultor TIC, administrador de sistemas, community manager, arquitecto de software. Y si pinchas
claro,
en cada provincia,
ver,
sale el número.
Claro, nos vamos a Madrid y pinchamos en Madrid y podemos ver todas las profesiones digitales que se están demandando ahí en Madrid y cuántas ofertas se han demandado en los últimos 3 meses.
Qué bueno.
Y así podemos ver a qué podemos dedicarnos en Madrid, qué hay más posibilidades. Y luego, si seguimos en el mapa, podemos encontrar un gráfico que como de líneas, de colores, súper así divertido.
Sí.
Y en ese gráfico lo que podemos ver es cada una de esas profesiones, cuáles son las habilidades que más están demandando para esas profesiones. Pues,
wow.
Por ejemplo, desarrollador de software, que estábamos hablando, pues pinchamos en desarrollador de software y nos dice que lo que más se está pidiendo en desarrollador de software es Java. Y luego tenemos muchas otras, pues Cloud Computing, Python, Angular, podemos ver como el top 10 de habilidades que más están buscando, más están pidiendo para estos profesionales.
Oye, esto
¿por
es
qué?
Súper
Porque
interesante.
Así, si queremos dedicarnos a algo de esto y no sabemos ni por dónde empezar, pues podemos venir aquí y decir, ah, pues mira, está pidiendo pues HTML, pues voy a empezar a investigar qué es esto de HTML, voy a empezar a aprender HTML, porque también es muy importante saber que no hay que saber de todo esto para dedicarte a estas profesiones, solo que cuantas más habilidades tengas, pues a más ofertas de empleo puedes aplicar, pero puedes aprender, ir aprendiendo una tras una, no hay necesario tenerlas todas. Entonces, es el primer pasito para adentrarte en ese mundo digital.
Carmen, además me gusta mucho que estoy viendo cuáles son las profesiones más demandadas en cada provincia. Además, salen profesiones no digitales. Y esto creo que es muy importante porque siempre hablamos del mundo, ¿no?, de las startups generalmente encaminadas al mundo digital, hablamos de desarrollador de software, pero claro, las profesiones, como digo yo, de toda la vida, ¿no?, que hay muchos puestos. De hecho, tenéis publicadas más de 300.000 ofertas publicadas. Tenéis de todo, oficiales, operarios, comercial, ingeniero, profesional de la salud. De esto también lo tenéis muy en cuenta, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros también ofrecemos esa información porque creemos que es información muy relevante de lo que está pasando en el mercado laboral y, de nuevo, podemos ir viendo por cada comunidad, por cada provincia, cuáles son los perfiles que más se están demandando. Simplemente que nosotros nos enfocamos un poquito más en el mundo digital porque es donde más demanda hay, es donde más escasez de perfiles estamos teniendo. Entonces, uno de nuestros objetivos es el promover que las personas pierdan el miedo al mundo digital para que vean con datos toda la demanda que está habiendo y que pierdan el miedo a acercarse. Es un primer paso, te ayudamos a dar ese primer paso al mundo digital. Pero, por supuesto, no es la única opción. Hay muchísima demanda en muchos otros perfiles que, efectivamente, podamos encontrar toda esa información también en el mapa del empleo.
Y hablando de los trabajos digitales, como dices, estoy viendo el mapa de toda España, donde más hay es en Madrid, que actualmente hay 22.000 ofertas publicadas, según los registros de la web ahora mismo, día 1 de agosto, pero veo que también en provincias como en Soria o Teruel, más pequeñitas, ¿no? Hay 43 empleos en Soria, o en Teruel hay 41 ofertas.
Sí. Podemos ver todas las provincias, podemos incluso explorar, puede ser que estemos en Madrid ahora mismo, pero que nos interese una profesión que igual hay más demanda en otros sitios que en Madrid, pues bueno, también es interesante mirarlo, ¿no? También es interesante, el objetivo es encontrar empleo, entonces podemos ir investigando en todas y cada una de las provincias, o si nos queremos mover a Toledo, o podemos movernos todos los días a Toledo. O sea, que tenemos toda esa opción. Lo importante es tener esa información para que podamos tomar buenas decisiones en nuestro futuro profesional.
Que de repente estás en Madrid y tienes mucho calor, pues mira, en Huesca tienes ofertas, a lo mejor, ¿verdad?
Claro, dices, por supuesto. En la playa dices, oye, me voy a Alicante. Pues mira, también lo miras.
Y dentro de Madrid tenéis luego localizado por municipios, dentro de los 179 municipios que tenemos en Madrid también, ¿o no? ¿Ahí ya tenéis algo más generalizado?
No, lo tenemos más generalizado porque se hace inviable ir paso a paso. Sí, es verdad que nosotros los datos los tenemos, pero para ofrecer a las personas hemos optado por tener un poco de nivel un poco más alto para que no sea tan abrumador tanta información. De hecho, teníamos incluso más gráficos antes que hemos ido reduciendo porque cuando te encuentras con demasiada información como que te abrumas, ¿no? Entonces, hemos ido a la información relevante a nivel de provincia.
Habéis ido al clásico, menos es más, ¿no? Básicamente.
Sí, exactamente. Luego lanzamos algunos informes de vez en cuando con un poco más de detalle, pero queremos que esta página sea como una brújula para cualquier persona en cualquier momento con la información más relevante. Luego ya podemos hacer zoom en momentos específicos.
Oye, me encanta esta iniciativa de la Fundación Telefónica, el mapa del empleo. Me parece muy, muy útil y muy práctica para cualquier madrileño que nos esté escuchando. Ya te digo, no solamente por las profesiones, como decías, digitales, sino también las no digitales, que hay bastantes, hay muchas ofertas y creo que le puede servir a cualquiera. Carmen, ¿tú te vas de vacaciones? ¿Te quedas aquí en agosto o te toca trabajar?
Pues voy a estar trabajando casi todo agosto, así que voy a ser de aquellas personas que vamos a aprovechar Madrid agosto.
Ya somos dos, nos damos un toque a final de mes a ver cómo vamos, ¿te parece?
A ver cómo vamos, exacto.
No, podemos ir a Las Presillas o a cualquier lugar de aquí en Madrid maravilloso. Tenemos en la sierra un montón de sitios para poder disfrutar el verano, así que tampoco tenemos que tener envidia.
Es el momento idóneo para visitar todo lo que no podemos el resto del año.
Muchas gracias, Carmen López, responsable del mapa del empleo de la Fundación Telefónica. Un placer.
Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Oye, qué subidón de música. Yo estaba buscando por aquí en el mapa del empleo a ver si encontraba experto en marketing digital y hay alguna oferta, pero seguro que no tan buenos como el colaborador que vamos a tener durante todo este verano con nosotros en Madrid Trabaja. Somos unos privilegiados por contar ya en el estudio con José Noblejas, experto en marketing digital, profesor de la UCLA, Berkeley y la Cámara de Comercio. Y se ha venido directo desde Berkeley aquí conmigo al estudio de Madrid Trabaja. José, muy buenas.
Muchas gracias. Bien hallado. Pensaba que ibas a decir, hemos buscado expertos en marketing y como no hemos encontrado ninguno, pues hemos invitado a José Noblejas.
No, yo te iba a preguntar, digo, ¿qué haces de Berkeley aquí en Onda Madrid? O sea, ¿cómo ha sido ese salto de repente? Pero te lo agradezco un montón.
Bueno, hay metro en la puerta.
Bueno, gracias por estar aquí. José va a ser, José Noblejas, yo le llamo José porque es ya amigo, va a ser nuestro colaborador semanal del mundo del marketing digital, experto en ello desde hace ya muchos años, asesoras además a muchas personas que tienen empresas, pero además también asesoras a particulares, ¿no? A, por ejemplo, cómo encontrar trabajo a través de internet. Hoy vamos a hablar de LinkedIn, ¿no?
Uh-huh. De la red social profesional por excelencia, ¿no? Que es verdad que hay muchísimos momentos en el año donde adquiere especial relevancia y todo el mundo se acuerda de LinkedIn, pero hay muy poca gente que realmente sepa qué estructura tiene LinkedIn, qué se puede hacer, qué no, qué consideramos una mala praxis, qué nos puede ayudar. Y yo creo que poquito a poco podemos ir poniéndole un poquito de luz a todo esto.
Oye, estoy leyendo que LinkedIn tiene ya casi 1,000 millones de inscritos en todo el mundo. De ellos en España, 17 millones de perfiles creados. Somos sí. 47 millones de personas, 46, 17 millones ya están en LinkedIn.
Es muchísimo. Sí que es verdad que hay que decir que esos perfiles, bueno, el 100% de esos perfiles no están activos, sino que, bueno, pues es el típico perfil pues que se abre uno pues para ver alguna que otra oferta laboral o que se mueve en el sector, pero podemos decir que un 80% sí que serían perfiles activos, y por activos entendemos gente que entra en la red social todos los días, comparte contenido, crea comunidad, es decir, que se mantienen activos todos los días.
Una compañía que cumple 20 años, ¿no? Uh-huh, si no sí. tengo malentendido, y donde España en este caso quedaría en el puesto número 11, uh-huh. Por debajo de países como Italia, México, Canadá. ¿Qué pasa que nuestro país a lo mejor todavía no termina de tener el éxito que tiene en Reino Unido o en Francia o en Italia, por ejemplo?
Bueno, yo creo que los países que acabas de citar tienen más cultura de LinkedIn que nosotros, o que la que nosotros podamos tener en España, pero es verdad que nosotros en España desde el minuto uno hemos puesto a LinkedIn en unas expectativas muy altas, ¿no? Poco menos que se decía que te abrías un perfil y a los tres días ya tenías campanitas con alguien ha visto tu perfil, alguien te va a llamar, alguien te va a proponer, y hemos puesto unas expectativas que no son realistas, y es verdad pues que eso ha llevado como consecuencia que este globo de LinkedIn se desinflara, pero yo creo que a raíz de la pandemia hemos vuelto a poner otra vez a LinkedIn en el escenario que se merece, creo.
¿Tú dirías que en LinkedIn sí que es posible encontrar trabajo o es como en Tinder, que es difícil encontrar pareja? Te lo digo totalmente en serio, porque vamos, está el percal últimamente.
A ver, yo creo que hay que ser razonablemente justos. Es decir, LinkedIn no es una sucursal de Lourdes. Es decir, ¿se puede encontrar trabajo? Perfectamente. ¿Te lo tienes que trabajar mucho y tienes que hacer las cosas muy bien? Obviamente. El problema está ahí, ¿no? Que vivimos en una sociedad, hablando de redes sociales, donde creemos que ponemos dos contenidos, ya vamos a llegar a tropecientos likes, vamos a ganar seguidores, eso va a ser jauja. Y no, y sobre todo LinkedIn, al ser una red social profesional, hay que hacer las cosas muy bien, tener mucha paciencia y ser muy constante. Pero sí, puede pasar.
Ahora quiero que nos des esos tips de cómo utilizar LinkedIn. Alguien que nos esté escuchando y diga, oye, yo tengo el perfil en desuso, como decías, o quiero abrirme esta red social. Pero antes, ¿cuál es el perfil de la persona que utiliza LinkedIn? ¿Cuál es ese público objetivo que decimos normalmente? ¿Quién suele ser quien más utiliza? ¿Hombres, mujeres, de qué edades?
Suele haber una predominancia masculina. Yo creo que no hay ningún razonamiento oculto está detrás de este dato. Me parece que es un 58% de hombres el que lo utilizan, y en una franja de edad en torno a 35, 48 años. La explicación a la franja de edad sí que existe, porque obviamente es gente pues que a lo mejor está buscando cambiar de trabajo, o se ha quedado en paro y quiere volver al mercado laboral, o se ha reinventado. Y fundamentalmente el 58% pues son hombres, que realmente no le doy ningún tipo de relevancia al dato.
De edad estamos viendo de 25 a 34, ¿no? La predominancia.
Sí. Sí, hay dos franjas predominantes. La de 25 a 34 es verdad que está un poquito a la baja, porque la juventud todavía no tiene una conciencia plena de lo que le puede dar de sí o lo beneficioso que puede ser un perfil de LinkedIn. Y luego a partir de 35 ya algo sabemos, algo nos han contado, y estamos ahí pico pala, como se suele decir, con nuestro perfil para ver qué podemos sacar de ahí, ¿no?
Como curiosidad, este cuento que, por ejemplo, entre el top 3 de ciudades con más perfiles, Madrid tiene 3,5 millones a la cabeza, delante de Barcelona con 1,8 millones o Sevilla con 500,000 aproximadamente. Vamos ya con esos consejos, si te parece, José Noblejas, de qué deberíamos hacer, cómo deberíamos utilizar LinkedIn para que nos llegue esa oferta de trabajo, o mejor dicho, que nos cojan en un proceso laboral.
Pues mira, LinkedIn es una red social donde prima un poquito la percepción que pueda tener una persona que visita nuestro perfil, ¿vale? Yo este siempre lo comparo como cuando pues salimos un viernes por la noche, tú has dicho Tinder, yo soy más viejo que tú, con lo cual yo estaba acostumbrado a irme de discotecas y en tu casa pues te pones guapo, ¿no? Te pones tu camisa, te afeitas, te pones tu gominita.
Te lo curras, vamos.
Te lo curras. Pues el perfil de LinkedIn es igual, tienes una foto de perfil que no puede ser una foto tuya de cuando fuiste a la comunión de tu sobrino, ni puede ser una con la corbata desanudada cuando te fuiste de fiesta con los amigos. Tiene que ser una foto cercana, que transmita, pero al mismo tiempo que te acerque a la persona que está viendo ese perfil ahora mismo. Luego tienes otra
parte.
Y no
subir fotos con gente, porque hay gente que sube en su perfil foto con un amigo, un compañero. Yo eso lo he visto y digo, sí. ¿Qué sentido tiene?
Bueno, yo he visto incluso perfiles en LinkedIn que la foto es un paisaje.
También.
¿Qué dices tú?
Y muchos que no tienen foto.
Y muchos que no tienen foto.
Y tienen el perfil completo.
Esto son malas praxis que lo que hace es que cuando una persona llega a tu perfil, pues automáticamente se vaya. Esa es la consecuencia directa, ¿no? Entonces, una buena foto de perfil. Tenemos luego una foto trasera, que es una foto rectangular, muy anchota, que nos puede ayudar a transmitir un poquito de nosotros, pues dando una conferencia en público o trabajando en el ordenador o con alguna frase que nos defina. Y también es un elemento visual que nos ayuda a esa percepción de cambiar esa percepción con la persona que está viendo nuestro perfil. Y luego hay un elemento que a mí me gusta mucho, que es la descripción, lo que tendría que ser tu biografía, como la vi ahí en Instagram, que está justo debajo de tu nombre, que yo aquí huiría de tecnicismos. Es decir, Senior Manager of the Universe in the tal, pues mira, vamos a traducirlo, vamos a rebajar un poco expectativas y ego y vamos simplemente a decir llanamente qué es lo que sabemos hacer y a qué aspiramos o qué estamos buscando.
Mi padre decía una cosa que no sé si tiene mucho sentido, va a haber alguien que se enfade, pero decía, cuando el nombre del cargo es muy largo es porque tiene poca, o sea, porque no tiene mucho poder de decisión. Cuanto más corto, más poder de decisión. Fíjate, director no sé qué, tata no sé qué, y luego director, CEO. Cuanto más sí. Cortito es el puesto.
Yo ahí estoy de acuerdo, porque es verdad que muchas veces nos perdemos en palabras y no nos damos cuenta. Yo me dedico al sector digital, Rafa, y veo muchos perfiles en LinkedIn y digo, no sé a qué se dedica esta persona.
Claro.
Es decir, me he perdido. Necesito que me lo traduzcan o que me digan esto qué es, ¿no? Esa biografía, esas dos frasecitas que nos permite LinkedIn, lo que buscan es acercarnos a que la persona que está viendo nuestro perfil y por lo tanto optamos a tener una oportunidad, sepa qué hacemos, de dónde venimos y en qué punto laboral nos encontramos.
Claro.
Entonces déjate de palabras y transmite un poquito. Esa transmisión del mensaje, esa pasión, esa actitud, lo es todo.
¿Cómo hacemos en el apartado de empleos que hay de LinkedIn a la hora de buscar? ¿Hay que mandar currículum? ¿Es mejor tener un buen perfil bien redactado, bien descrito para el que hayamos empleado tiempo y horas? ¿O es mejor mandar el currículum en PDF como se hace muchas veces?
Un buen perfil, bonito, con su foto, que transmita, que digas tú, oye, me quedaba aquí un rato porque está bien hecho, está currado, digamos, siempre va a ser mejor que mandar un currículum en PDF por mensaje privado a todo aquel que respire. O sea, eso a mí me parece una mala praxis porque ya nos estamos acostumbrando a recibir muchísima basura por mensaje privado y hay muchísima gente que ya ignora la bandeja de mensajes privados. Con lo cual, si tú tienes un buen perfil que transmita con tu trayectoria laboral, tus recomendaciones, las cosas que hayas hecho antes profesionalmente, aquello que te define, si tienes página web, si tienes blog, si tienes canal en YouTube, eso va a transmitir mucho más que mandar 200 currículums que es que van a ir directos a la papelera.
O sea, mejor currarse el perfil.
Sí.
Mucho mejor. En cuanto a los contactos, hacer comunidad, que se dice, ¿no? Mucho en las redes sociales, que esto a veces nos olvidamos de que las redes estaban hechas para, o el origen, para crear comunidad. A veces ese ego individualista, ¿no?, nos hace perder perspectiva. ¿Cómo tenemos que actuar con esa comunidad de LinkedIn?
Pues siendo totalmente normales, es decir, hemos perdido un poquito la cabeza en este sentido y parece que el volumen es lo que nos define, ¿no? Estás en Instagram, tienes 15.000 seguidores y automáticamente ya tienes que tener 30.000 o 1.000.000 porque si no, no eres nadie. En LinkedIn igual, en LinkedIn se trata de crear una comunidad estratégica, es decir, empezar teniendo 50, 60, 100 personas, pero que yo sepa que estratégicamente está justificado que estén ahí. ¿Por qué? Porque todos los contenidos que yo voy a ir poniendo, esa gente los va a ver y esa gente tiene la llave para abrirme a mí una puerta u otra. Pero eso de meter gente en nuestros contactos que no nos aporte, que no tenga sentido, que no tenga vinculación ninguna con nuestro objetivo, simplemente por número, por bulto, para mí no tiene ningún sentido.
Y luego no se traduce en éxito a la hora de buscar empleo.
Nada, nunca. O sea, yo no sé a ti. A mí, por contactos en LinkedIn, no me mandan vales para el supermercado ni nada así. Es decir, a mí lo que me interesa es cuando pongo un buen artículo mío de LinkedIn,
claro,
o una foto o un vídeo trabajado, que todo el mundo que lo vea sea de mi sector y, oye, de ahí pues te pueda salir una sinergia, una oferta, un cliente, perfecto. Pero si yo tengo una comunidad variopinta que son cada uno de su padre y de su madre, pues tengo que dar por hecho que el 70% de mi audiencia va a ver mi contenido y no va a entender nada.
Y ya está. Y hablando precisamente de los sectores en los que es más fácil encontrar empleo, porque sí que hay, es verdad que hay profesiones en las que buscar empleo en internet es más fácil que en otras. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál dirías que es un poco el top 3 de qué sectores son los más fáciles de poder encontrar empleo?
Mira, a mí me gusta siempre LinkedIn por el tema de la transmisión del mensaje y la capacidad de llegar a la percepción de la persona. Ya pueda ser un cliente potencial o una persona que te compre el contenido y que pueda llegar a ser una sinergia a un cliente potencial. Yo creo que sectores como, por ejemplo, abogados, médicos, psicólogos, coaches, economistas, mentores... Hay un montón de sectores que, transmitiendo bien a través de un perfil de LinkedIn, puedes encontrar una persona al final del camino que confíe en ti. Yo creo que no hay sectores, ¿no? Como decía antes la compañera, es verdad que lo digital tiene ahora mismo muchísima salida, pero también hay muchos sectores dentro de lo digital que están muy prostituidos, que están muy mal valorados. Los community managers, por favor, pongamos al community manager
en valor,
¿no? En el perfil que tiene que tener y no lo usemos de chico o chica para todo. Entonces, cualquier sector en LinkedIn que permita transmitir bien un mensaje, afectar positivamente a la percepción y dar un valor, es un perfil perfecto para tener un contenido en LinkedIn, un perfil atractivo y ser, pues, un sembrador de sinergias.
Al final esto es lo de sembrar y al final un día recogerás, ¿no?
Pero es que estamos acostumbrados o queremos recoger demasiado pronto, Rafa.
Pero yo creo que esto es una cosa muy genérica,
sí,
¿no?
Absolutamente. Y quien se abra un perfil de LinkedIn pensando que dentro de 2 meses va a tener una oferta de trabajo, pues es mejor que no se lo abra.
Es como lo de los seguidores en Instagram, que hoy en día subir seguidores en Instagram es prácticamente, bueno, puedes subir poco a poco, pero no es, sí, como hace 5 años, ¿no?
Claro, efectivamente. Yo en la universidad tengo mucha gente que me dice, oye, ¿cuándo voy a llegar yo al millón de seguidores? Digo, ¿al millón de seguidores? Digo, no vas a llegar. Entonces, lamento ser un aguafiestas, pero si estamos en LinkedIn para que nos lluevan las ofertas de trabajo y vivir mirando las musarañas, no, un perfil de LinkedIn es algo muy serio que nos va a exigir muchísimos recursos de tiempo, de calidad de contenido y de constancia, y donde tenemos que tener una interacción y una actividad diaria.
¿Es importante publicar noticias en LinkedIn, ir actualizando? Pues mira, ahora estoy haciendo este programa de radio, ahora estoy haciendo esto otro, o ahora he conocido a tal persona. ¿Es importante ir actualizando el apartado de noticias de LinkedIn?
Sí, porque te posiciona y dicen mucho de ti frente a tu audiencia. Si esas actualizaciones no las hacemos públicas, no podemos cambiar la percepción de un usuario. Va a tener una imagen de nosotros y ahí se va a quedar. En cambio, si empezamos, oye, pues ayer empecé aquí y mañana me reúno con este y acabo de firmar un contrato con fulanito para una mentoría tal, eso automáticamente te posiciona porque estás en el mercado. La gente está contactando contigo porque quiere contar contigo y eso te posiciona. Si no haces nada, eso da un mensaje de ti que no te conviene.
Y siempre esto de trabajo llama trabajo. Parece una redundancia, pero no lo es. Y yo siempre a los becarios, muchas veces cuando empiezan a trabajar, o personas que quieren empezar en el mundo de la tele o de la radio, me dicen, oye, Rafa, ¿y cómo hacemos? Yo siempre digo lo mismo. Si no te has podido grabar en un estudio de radio porque no has tenido la oportunidad, grábate. Si hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, te puedes comprar un micrófono por internet, o hazte un vídeo con el móvil. Si lo que quiere ver un profesional cuando te va a contratar es ver tu forma de comunicar, y en eso da igual que estés en un estudio con 20 técnicos y 20 colaboradores a que estés tú en tu casa, ¿no? Es importante también la actitud.
Exactamente, lo que nos van a comprar es ese mensaje, ese brillo en los ojos, esa manera de ser, ese tono transmitiendo aquello que lo llevas por dentro, que es tu pasión diaria y es en lo que ayudas a la gente. No buscamos una superproducción de Hollywood, buscamos que ese mensaje y esa actitud llegue.
Oye, por abrir el melón, vamos cerrando LinkedIn, pero Elon Musk, ¿qué está pasando con Twitter y con toda la revolución de X? Que ya ves el teléfono móvil y dices, ya, ¿qué ha pasado? ¿No está el pajarito? ¿Que se han cargado al pajarito? ¿Le han dado un... le han fusilado? directamente.
A mí es un tema que me da mucha pena porque Twitter era de mis redes favoritas. Entró el señor Elon Musk poniendo las expectativas desbordadas y sigue siendo un contenedor enorme de envidias, de haters, de todo. O sea, es una grandísima pena. Elon Musk no ha conseguido que el patio mejore. Ha cambiado a nuestro pajarito azul por una X que ni pincha ni corta.
¿Cuál es
un
el objetivo?
Negro. Pues yo creo que Elon Musk lo que quiere es hacer ruido, es decir, que estos cambios se traduzcan en algo, pero es que no se están traduciendo en nada. O sea, hay una bajísima actividad, la gente está empezando ya a estar muy cansada de Twitter, y cuando el problema reside en tu estructura interna y en tu manera en que la gente interactúa y cambia opiniones, si eso afecta, da igual que le pongas un logotipo X, un color negro o que abras la ventana para que entre el aire. Da igual. La gente está cansada de la red social en sí, con lo cual el cambio tenía que haber sido muchísimo más radical y muchísimo más interno.
¿Qué novedades implican este cambio a nivel visual de la aplicación? Además de que ha cambiado toda la imagen corporativa, ¿qué nos supone para nosotros como seguidores de la red social? ¿Qué cambios ha hecho ya prácticos?
No, realmente es que no hay cambios prácticos. O sea, es un cambio visual, pues por si acaso alguien pues estaba buscando algo diferente, pues mira, ya lo tienes ahí, un fondo negro con una X, que tampoco es el paradigma del diseño creativo, precisamente hablando, ¿no? Y realmente por dentro no ha cambiado nada. Seguimos teniendo las propuestas estas que si pagas tienes el perfil verificado y tal, que aquí a mí me parece un poco absurdo, pero bueno, ya cada uno con lo que haga. Pero insisto, creo que Elon Musk tenía hace año y medio una oportunidad de oro de cambiar Twitter desde dentro y volver a reenamorar a los usuarios, y creo que se ha equivocado y ha ido a dos elementos puramente visuales que no afectan a la experiencia de usuario y que siguen logrando cierto cansancio.
Te iba a decir que seguiremos hablando del tema de Elon Musk, pero quizás lo que él quiere es esto. O sea, lo que está haciendo es ruido, ¿no? Para que todo el mundo hable de él, al final.
Sí, Elon Musk es un gran creador de ruido. O sea, hay mucha gente que dice que es un genio. Yo particularmente no le tengo por un genio, sino como un gran estratega de marketing, donde no hay nada detrás, pero todo el ruido y toda la parafernalia le hace ocupar titulares y portadas de periódico. ¿Qué es Twitter ahora mismo? Pues lo mismo que era hace dos años, pero con un logotipo diferente.
Pues nada, vamos a seguir hablando de otras cosas que importan más para nuestros oyentes y para nosotros también. ¿Tú eres autónomo, José?
Sí, señor.
Pues no te vayas, ¿eh? Te decía lo de si eras autónomo, porque vamos a hablar ahora con alguien que nos va a explicar muy bien que nos podemos deducir qué gastos son los deducibles durante nuestras vacaciones de verano, porque este verano, si eres autónomo, también vas a poder deducirte algunos gastos que seguro no conocías y, oye, te van a dar una alegría. Tú, José, seguro que te quitas mucho, todo lo que puedes, imagino, ¿no? Deducirte.
Todo lo que puedo, todo lo que me dejan, que es poquito.
Bueno, pues para hablar de todo esto vamos a hablar con Beatriz Monge. Ella es asesora fiscal de Declarando, para que nos cuente qué gastos nos podemos deducir. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano?
Uy, pues buscando el aire acondicionado, supongo que como todos, con este calor.
¿Y tienes el mando cerca o no?
Tengo el mando cerquita, sí, aquí pegado.
Bueno, pues vete enchufándolo porque vas a estar un ratito hablando con nosotros. Así que necesito que estés fresquita porque estos temas, y este tema en particular, le interesa a mucha gente. Aquí tengo a José Noblejas conmigo, que te va a hacer alguna pregunta. ¿Nos podemos deducir gastos durante este verano, todo el colectivo autónomo?
Mira, tú sabes que los autónomos, eso de irse de vacaciones, no siempre es así. Es decir, un autónomo muchas veces aprovecha las vacaciones para hacer actividades relacionadas con su actividad económica. Siempre y cuando estas actividades estén relacionadas con la actividad económica, todos los gastos que ellas conlleven, por supuesto que son gastos deducibles.
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. José Noblejas, tú, como experto en marketing, este verano estás trabajando aquí como colaborador, vienes a la radio. ¿Qué cosa se puede deducir él como experto en marketing, por ejemplo?
Como experto en marketing, él puede deducirse todos los gastos que tenga por desplazamiento, si tiene que cambiar de ciudad para ir ahí a la radio. Puede deducir todas las dietas, puede deducir los hoteles, si tiene que pernoctar también.
O sea, todo esto lo podría hacer. ¿Tú lo sabías, José?
Yo lo de las dietas no lo sabía, fíjate, y teniéndola en línea, si me permites hacerle una pregunta.
Claro.
Porque es verdad que con lo de los tickets restaurante hay una problemática, porque no sé si necesitas factura o con el mismo ticket que te dan cuando te vas te vale para desgrabártelo.
Vamos a ver, necesitas factura. Necesitas factura para poder deducir el IVA soportado de estos gastos de dietas, ¿vale? Sí que es un gasto deducible en cuanto a la ley del IRPF y sí que lo puedes deducir siempre y cuando esta dieta o este menú esté pagado con tarjeta, con medios electrónicos y se haga en un local, pues como un restaurante, un bar, una cafetería. No vale ir al supermercado a comprar algo para un bocata para comer.
Ah, o sea, hay que ir a un restaurante, no te vale con comprarte un... Dices, yo me compro un bocata y paso la factura de la marca que sea, de la empresa que sea. Eso no vale.
Correcto. No vale. Tiene que ser un establecimiento de hostelería.
¿Y te tienen que hacer factura?
Sí, tiene que ser factura. Sí.
Vale.
De todas formas, hoy en día van todas con factura simplificada.
A eso se refería José, ¿no? La factura simplificada o no.
Yo es que tengo muchos Correcto. Colegas de sector que detrás ponen el correo electrónico para que les manden la factura. Entonces no sé si eso está bien hecho o es un poco absurdo.
Claro.
Para poder deducirte el IVA sí que necesitas una factura nominativa, es decir, una factura que vaya a tu nombre.
Vale.
Vale. Y además tiene que estar pagado, como te digo, con medios electrónicos, con una tarjeta de crédito o de débito, da lo mismo.
Vale.
Para poder justificar que eres tú quien está haciendo ese gasto.
Y sobre todo importante lo de no pagar en efectivo, como has dicho, ¿no? Que sea siempre con tarjeta.
Correcto.
Luego, creo que los gastos además tienen que tener una vinculación directa con tu actividad económica, ¿no? ¿Cómo sabemos sí. si mi actividad económica se puede deducir con ese gasto? ¿Cómo podemos saberlo?
Mira, por ejemplo, tenemos un cliente aquí en Madrid que tiene una tienda de muebles. Y él aprovecha en septiembre, cierra su establecimiento con la excusa de que se va de vacaciones... Y lo que hace es irse a la feria del mueble y de iluminación que se hace en Valencia. Esta persona coge un AVE, viene para Valencia, compra su entrada para la feria, tiene su hotel, tiene que comer, lógicamente, y asiste a la feria. ¿Vale? Todos esos gastos que te acabo de enumerar son gastos deducibles, siempre y cuando tenga sus facturas y estén pagados con tarjeta, ¿vale? Sobre todo lo de restauración. Vale, él aprovecha y cuando termina todas las actividades de la feria, aprovecha para bajar un ratito a la playa o para hacer un poquito de turismo por la ciudad. Puede venir acompañado, suele venir, de hecho, acompañado claro. con su pareja, ¿vale? Y aprovecha que está en la ciudad y hace un turismo de ciudad.
Sí.
¿Vale? Entonces sí que son deducibles todos los gastos que te he comentado. Es deducible el viaje en AVE.
Vale.
Eso sí, tiene que tener una factura nominativa.
Vale.
Y se puede deducir su ticket, su factura, su gasto. No se puede deducir el de la familia, eso por supuesto que no.
Vale, entendido todo. José, creo que te quería preguntar algo.
Yo tenía una duda, porque me está gustando mucho cómo lo está explicando, y es verdad que los autónomos no tenemos vacaciones. Yo me voy una semana a un hotel con mi mujer y mi hijo, pero claro, uh-huh. yo me llevo el ordenador, estoy determinadas horas trabajando, etc. Sí. ¿Yo me puedo deducir parte de la factura de ese hotel?
Solamente podrías deducirte parte de la factura del hotel siempre y cuando tú tuvieras una reunión, es decir, que estuviese justificado ese desplazamiento, pues a lo mejor pues para captar nuevos clientes o para, no sé, que tienes una reunión, tienes un curso formativo de reciclaje, cositas así. Pero si te vas de vacaciones con la familia... Ya sé que siempre estamos enganchados al ordenador, pero eso no sería deducible.
Ese sería tu teletrabajo, claro, ¿no? Sería como
claro.
te has decidido cambiar tu sede, irte unos días para disfrutar de la playa.
Correcto. Así
más
es.
Cosas que tenemos que saber importante. ¿Es necesario disponer de un justificante documental y registro contable o no?
Sí, eso es necesario si tú quieres deducir el IVA de todos estos gastos.
Vale.
Por supuesto, es muy importante que los autónomos registren en sus libros registros todos los gastos que tienen. En el caso de que un inspector de Hacienda nos hiciese un requerimiento, tenemos que aportar los libros registros. Si no está el gasto registrado, correctamente registrado directamente, no nos dejan deducirlo.
Vale. Todas esas facturas que nos deducimos, todos esos gastos, tenemos que tenerlos guardados, ¿no? ¿Al menos cuánto tiempo?
Durante 5 años.
Uy, ¿qué ha pasado? El aire acondicionado. Ah, que se ha habido un ruido, vale. Durante 5 años tenemos que mantener, ¿no? Todas esas facturas por si acaso nos hiciesen una inspección, como acabas de decir.
Sí, correcto, así es.
¿Suele ser frecuente las inspecciones, en este caso, a pequeños autónomos?
Vamos a ver, ten en cuenta que los inspectores de Hacienda tienen 2 días para para mandarnos un requerimiento, por decirlo de alguna manera. Una es si tienen sospechas de que estamos haciendo algo que no es correcto, que no es adecuado, y otra vía es la vía aleatoria. Aleatoriamente los inspectores sí que hacen requerimientos para comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. Es decir, no siempre que nos llega un requerimiento, siempre que nos llega una notificación de Hacienda, es porque estamos haciendo algo mal.
Claro.
Eso no es así.
Total. ¿Vale? Bueno, pues oye, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Yo creo que nos ha dejado, ¿verdad?
Oye, lo ha explicado fenomenal.
De cara a este verano hay gastos que sabemos que nos podemos quitar, ¿no? Si nos vamos a la playa, el tema gasolina, como ha dicho, en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Beatriz, ¿tenéis mucho trabajo en verano vosotros en declarando?
Sí, sí, siempre hay mucho trabajo. Y estamos encantados de poder atender a nuestros clientes, por
bueno,
supuesto.
Pues te mando un besito muy fuerte, que creo que estás en la Comunitat Valenciana, ¿verdad?
Correcto.
Ahí está el meu pare y una par de más familia, todos valencianos por ahí, así que les mandamos un besito también, si nos están escuchando a través de la página web de Onda Madrid. Y nada, aprovecha mucho el calor del Levante, pero vente por Madrid algún día, Beatriz, y te esperamos aquí en el estudio de Madrid Trabaja, ¿te parece?
Claro que sí, iré a haceros una visita.
Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a ti, Beatriz Monge, asesora fiscal de Declarando. Seguiremos hablando las próximas semanas. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y cada semana durante este mes de agosto vamos a empezar una sección, José, que seguro que te gusta, y es Este agosto trabajo en Madrid. Y vamos a poner en valor a todos los que nos quedamos trabajando. Hay muchos que estáis en el paro, desempleados, y sobre todo que nos escucháis, y para ello, bueno, nuestras ofertas también van dedicadas a vosotros para que podáis encontrar empleo. Pero también hay muchas personas que trabajan, muchos de ellos autónomos, como hemos ido hablando, y este verano tienen que estar por aquí, como por ejemplo es el caso de Carlos González, de la ferretería Jovani en Campamento. Vamos a saludarle ya. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va todo?
Pues mira, aquí como siempre trabajando, ahora en el ratito este de mediodía, que es cuando podemos parar, y nada, pues el pan nuestro de cada día.
El pan tuyo de cada día, porque claro, cuéntame cómo es trabajar ferretería en agosto. No puede parar, ¿no? La ferretería sigue.
Bueno, históricamente ya hemos venido viendo que desde hace 10, 12 años ya las vacaciones de los madrileños no son como las de antes, que digamos que en agosto moría todo. Ahora ya no pasa esto, porque ya la gente se reparte mucho más. Desde que termina el periodo escolar hasta que vuelve a empezar, pues la gente se reparte mucho. Entonces, durante el mes de agosto sigue habiendo movimientos. Es verdad que se nota que baja la venta en ciertas cosas, pero bueno, en otras cosas aumenta y compensa.
Oye, pero eso es bueno, José, ¿no? Que se mantenga toda la economía en agosto, y que antes es verdad que tu Madrid se quedaba desierto, ahora ya siguen todavía los establecimientos. ¿Qué es lo que más se vende ahora en agosto en una ferretería de barrio como la tuya?
Bueno, pues obviamente el tema de ventilación, todo el tema de ventiladores, climatizadores, también sube mucho la venta de pues todo tipo de insecticidas, accesorios para jardín, el goteo que mucha gente utiliza. Pues de cara a irse de vacaciones unos días, pues tienen que dejar las plantas para que no se desmueran, pues todo ese tema también se vende mucho. Y bueno, también no solamente los que se van, sino también los que vienen, porque viene mucha gente, mucho público extranjero, y pues tema de convertidores de enchufes de otros países y todo eso.
Ah,
pues,
qué curioso, claro, de cara a las vacaciones. Claro, de cara a las vacaciones, ¿verdad? El conversor de... Qué interesante. Bueno, Carlos, no te vayas porque te voy a presentar a otra madrileña que en este caso no está en el distrito de Campamento. En Colonia Jardín estás tú, ¿no? ¿En qué calle exactamente?
Sí. Nosotros estamos en la calle Sedano, en la misma calle del metro de Colonia Jardín.
Bueno, pues hay otra madrileña que como tú también es autónoma y tiene que trabajar este verano. No te vayas porque te la voy a presentar ya.
De acuerdo.
Se llama Virginia Molina, y ella es la propietaria de Beach Dreams, es modista en Móstoles, y creo que ya está ahí, al otro lado del teléfono, ¿verdad?
Verdad, hola Rafa, ¿qué tal?
Bueno, silbidito, ¿veis que te hemos lanzado un silbido y todo, Virginia?
Sí, ya lo he visto, lo he oído.
Oye, ¿qué tal por Móstoles? ¿Mucho calor o no?
Muchísimo calor, es asfixiante, pero bueno, como todo Madrid.
Como todo Madrid, pero tú también tienes que trabajar este mes de agosto, ¿o no?
Yo sí, yo trabajo todos los años en el mes de agosto porque afortunadamente hay trabajo.
Sí, eso es lo más importante, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Pero hay mucho trabajo.
Te veo como apagada, Virginia. No sé si te he pillado la siesta o qué.
Yo aprovecho, como nuestro amigo, aprovecho el descanso del mediodía para poder trabajar.
Por eso.
Es el único ratito que no hablo. Por eso a lo mejor tengo la voz un poco así. Es el único ratito que no hablo, pero no, aprovecho para trabajar.
Bueno, Carlos, estás también ahí al otro lado, ¿verdad? Carlos.
Estaba ahí buscando en Google el significado de siesta porque creo que nosotros no sabemos lo que es eso.
Hombre.
Nos han dicho que es bueno, pero
he oído por ahí rumores, pero no, yo no todavía lo desconozco. Sí.
Oye, me gustaría saber, en agosto, por ejemplo, una modista como tú, Virginia, ¿qué es lo que hacéis? Porque claro, muchos madrileños se van, pero ¿qué es lo que toca trabajar ahora? ¿Qué es lo que haces?
Pues mira, yo ahora mismo estoy llenita de bodas y todo tipo de eventos, porque de hace unos años para acá, desde el confinamiento realmente, se han repartido las bodas durante todo el año. Entonces, pues hay que prepararlas y hay que coser mucho.
¿Por qué ha cambiado la época de bodas o por qué?
A ver, antes las comuniones y las bodas se centraban en los meses de mayo y junio. Luego ya saltábamos un poco el periodo de verano y se volvían otra vez a reactivar en septiembre. Pero desde que estuvimos confinados, las bodas están todo el año. Se han repartido.
Qué curioso.
Mucho. Y durante todo el verano hay muchas bodas.
¿Ha cambiado la tendencia, Carlos, también en el mundo de la ferretería o no ha cambiado desde la pandemia? Porque ha sido un antes y un después.
Bueno, date cuenta que nosotros, aparte, estamos, digamos, influenciados por otros negocios que giran en torno al nuestro. Entonces, los talleres mecánicos no cierran, los garajes no cierran, los jardineros no paran en verano. Entonces, todo esto a nosotros también nos da flujo de trabajo.
Bueno, vosotros sois dos currantes este verano. De momento os quedáis en Madrid trabajando, ¿no? ¿Hay por ahí atisbo de irse de vacaciones? ¿Hay perspectiva de irse a algún lado en verano o no? ¿O de momento toca quedarse en Madrid trabajando?
Bueno, yo en mi caso, perdón, Virginia.
No.
Los autónomos al final, creo que el que más y el que menos, aunque te vayas unos días de vacaciones, siempre tienes que atender llamadas telefónicas, tienes que atender pedidos y bueno, las tiendas online no paran y nosotros la mayoría las tenemos. Entonces, las vacaciones como tal, pues yo por ejemplo en mi caso son más de fines de semana sueltos durante el año, algún fin de semana que puedes empalmar con algún puente si cambian las fechas, pero ya te digo, siempre atento al teléfono porque el público no para.
¿Y tú, Virginia?
Exactamente igual.
Porque, ya ha contestado mi compañero, ¿no?
Exactamente igual, sí, porque además en mi mundo pues es mucho de venderte, directamente vender tu trabajo vía internet y vía teléfono. Entonces, claro, te llaman y siempre te llama porque te ha recomendado otra persona y donde te pille, pues tienes que hablar. Hay veces que estás haciendo la compra y te tienes que salir. Entonces, pues no paras y como mucho, si es que puedes descansar, a lo mejor descansas mediodía, pero claro, siempre conectado al teléfono.
Y por alusiones, José Noblejas, que está aquí tú como buen autónomo, ¿te sientes identificado con lo que ha dicho Carlos del teléfono siempre a mano ahí, aunque estés con la pareja y con el hijo de vacaciones?
¿Qué tiempos cuando nos íbamos una semana y desconectábamos, verdad? ¿Os acordáis? Qué bonitos
yo
tiempos,
no.
¿Eh? Qué maravilla. Yo es que lo tengo tan lejos que creo que no tenía ni teléfono móvil la última vez que me fui de vacaciones y desconecté.
¿Verdad que sí? Pues ya desconectar el teléfono fijo y ya está, pero ahora ya no, imposible.
¿Qué tiempos aquellos en los que te ibas al pueblo, ¿verdad? De junio a septiembre y tu máxima preocupación era a qué juego hoy por la tarde.
¡Qué maravilla, es verdad! ¡Qué tiempos!
Bueno, Carlos, Virginia, no os mováis todavía, ¿vale? Porque vamos a hablar de cursos que a lo mejor os pueden interesar o tenéis a gente cerca que le puede interesar, ¿vale? Así que no os mováis.
Perfecto.
Porque vamos a hablar de nuestros cursos como cada semana.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y cada martes durante este mes de agosto siguen nuestras ofertas de cursos para si, bueno, si te interesan o tienes a alguien cerca, como le decía Virginia y a Carlos. Muy atentos a todo esto, Pablo, porque hay curso de cuidados estéticos de manos y pies.
Sí, el curso es presencial y otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 280 horas y comienza el 11 de septiembre. Lo imparte el Centro Montigeldo. El objetivo es realizar el embellecimiento y los tratamientos estéticos de las uñas, de las manos y los pies.
Mira, seguro que de este curso sabe mucho José Noblejas. Es un curso de Social Media Marketing en Comercio.
Sí, el curso es online y otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 100 horas y comienza el 18 de septiembre. El objetivo es conocer la evolución de Internet, el perfil del profesional del Community Manager y las distintas redes sociales.
Nos vamos ahora al mundo de la hostelería, porque también hay curso, en este caso, de recursos digitales para hosteleros.
Es un curso presencial dirigido a jóvenes desempleados de más de 16 años, beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil, organizado por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del Plan PICE. Tiene una duración de 210 horas y comienza el 11 de septiembre y otorga un diploma acreditativo de la formación.
Oye, y además también atentos si te interesa la atención sociosanitaria a personas dependientes. Hay otro curso para ello.
Hay otro curso online que otorga el certificado de profesionalidad 2. Tiene una duración de 370 horas lectivas y 80 horas de prácticas. La formación está impulsada por Alef Getafe. El objetivo es atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario y la institución donde se desarrolle su actuación.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues sobre todos esos cursos tienes más información también en nuestra página web, en la web de Onda Madrid, Madrid Trabaja. Ahí te contaremos todos estos y otros muchos cursos a lo largo de este mes de agosto. Seguimos hablando con José Noblejas, con Carlos de la Ferretería Giovanni y con Virginia, de, en este caso desde Beers Dreams en Móstoles, que además haces unos vestidos y unos trajes a medida que son maravillosos. A mí me hizo un mono, un peto de estos, de chico, que no encontraba en ninguna tienda y ella me lo hizo. Virginia, te estaré agradecido eternamente.
Hombre, y yo a ti. Gracias a eso te conocí, bueno, otro programa de la tele.
Efectivamente, Madrid Directo en Telemadrid en esta casa. Se puede, sí. Somos hermanos, ¿eh? Telemadrid y Onda Madrid son hermanas, se puede decir. Esto no es la competencia. Oye, Carlos, de cara a las vacaciones, te iba a preguntar, ahora, por ejemplo, que trabajáis, ¿hay menos personas en la ferretería o cómo hacéis o seguís el mismo número de personas?
Bueno, nosotros en nuestro caso es un negocio familiar que heredamos de nuestros padres, entonces la llevamos entre mi hermana y yo. Y vamos a parar, pero vamos, ella para una semana, yo voy a parar los 4 días del Puente de la Asunción y para de contar. Lo que pasa es que es verdad que lo que comentaba antes, al final durante el año intentas hacer alguna escapadilla, sobre todo también por tener un poco de presencia familiar, ¿sabes?
¿Sois de los que sois capaces de desconectar del móvil en algún momento o no hacéis desconexión digital, de esta que decimos es tan importante? Por ejemplo, Virginia, ¿tú el móvil siempre o hay algún momento en el que dices, mira, no lo cojo, da igual, ya puede ser quien sea?
Los domingos ya, vamos, además le tengo dicho al que quiera que me ponga un mensaje que ya le llamaré yo, porque si no es que a cualquier hora del día, de la noche, sea sábado, domingo, fiesta, da lo mismo. Entonces, el domingo me niego, no lo cojo.
Importante marcar ese tiempo. Hablaremos con una psicóloga, por cierto, este verano. Todos los viernes vamos a tener aquí a Ana Asensio, que nos va a hablar sobre la importancia de la desconexión, ya desde un punto de vista también sanitario, ¿no? De la salud mental. José, ¿tú desconectas de móvil? Porque, claro, tu trabajo además está muy vinculado, ¿no?, a estar en las redes sociales.
Totalmente. O sea, lo de la desconexión digital creo que nos lo teníamos que tomar más en serio. Personalmente, yo sé que ahí tengo un problema, pero porque, claro, yo soy, digamos, la cabeza visible de la empresa y todo, y tengo que estar muy activo y, además, que me pasa algo muy curioso. Cuando quiero desconectar del móvil, creo que en ese momento va a llegar algo. Va a llegar una, no sé, un cliente, una petición de información, un tal. O sea, que nunca me olvido 100% del teléfono. Siempre lo tengo ahí.
Hay un poco de adicción, sí, también, y de enganche. Sí, sí, ¿cuántas horas puedes pasar tú en el móvil al día?
Bueno, de lunes a viernes, si hablas con mi mujer te lo puedo decir, de lunes a viernes...
Pues vamos a hablar con tu mujer, que está aquí, en el estudio de radio. A ver, la mujer está en la pecera, ¿cuántas horas? Hazme con la mano. Muchas, dice. Muchas. Así como puñado. Sí, sí. Bueno, José Noblejas, muchas gracias por haber estado aquí. Antes de nada, iba a preguntarte, Carlos, ¿tú desconectas o no del móvil? Que no te he preguntado.
Bueno, creo que me pasa un poco parecido a José. Además, siempre me preguntan por esto, me acuerdo de una frase que me ha dicho siempre mi madre, que es es muy difícil ganar un cliente, pero es muy fácil perderlo. Entonces, hay veces que te entra una llamada y por más que lo intentas, dices, puede ser algo urgente, puede ser una oportunidad, y entonces eres incapaz de no atenderla.
Así es.
Oye, ¿y en Madrid tenéis algún sitio de escapada para este verano, chicos? ¿Virginia, algún rincón mostoleño que no conozcamos los oyentes de Madrid Trabaja?
Mostoleño no, pero yo me escaparé al bullicio el día de la paloma porque tengo que bajar.
Hombre, ese día sí, de la paloma sí. Hay que estar aquí sí o sí. Además, imagino que te habrán pedido muchos trajes, ¿no?, para ese día.
Claro, claro. Ese día. Ahora estamos ya preparando todos los retoques para ese día y guapos a la verbena.
Pues chicos, con vosotros me voy a ir despidiendo ya del programa. Se ha pasado volando esta horita de programa de Madrid Trabaja. Gracias José Noblejas, experto en marketing digital. Te tendremos cada semana, el martes que viene, mucho más.
Aquí estaré sin falta.
Muchas gracias. También gracias Pablo Ricote por estar ahí al otro lado. En este caso de la pecera con las llamadas, cogiendo esas llamadas para todos los oyentes y también aquí. Nos vemos mañana.
Y aquí todos los días.
Mañana más ofertas y creo que tenemos una sección sorpresa.
Veremos, a ver.
¿Quieres que te cuente algo o no?
No, mejor me quedo con la intriga. Mejor.
Mañana te lo cuento. Y a ti también, Carlos, gracias. Desde la ferretería Jovani, en Campamento, ahí le podéis ver en Colonia Jardín. Gracias, Carlos, que tengas buen verano.
Gracias.
Espero que vayan muchos clientes y te compren muchos ventiladores, que hace buena falta, ¿eh?, este agosto.
Sí, siempre es nuestra suerte, Rafa, ya lo sabes.
Virginia Molina, desde Beers Dreams, en Móstoles, un besazo y que des muy buenas puntadas en estos meses o estas semanitas que nos quedan de calor también a los madrileños.
Muy grande, Rafa, muchas gracias.
Y nosotros nos encontramos mañana a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 4, en Madrid Trabaja, también por la mañana en la redifusión. A lo mejor nos estás escuchando ahora por la mañanita de 6 a 7. Buenos días, en ese caso, buenas tardes. Si estás en directo ahora, quedan segundos para que sean las 4. Ahora llegan ya las noticias y después te encuentras con Madrid Directo presentado por Vilar Vicente. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.